Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Seguimos pendientes de las alertas rojas en Valencia y Málaga por la segunda dana que atraviesa España en apenas dos semanas. La situación preocupa especialmente en la provincia del Levante, donde varios de los municipios que ya sufrieron las consecuencias de las riadas del pasado 29 de octubre están muy pendientes de la situación con estas nuevas precipitaciones. Preocupa especialmente la situación en el entorno de la Rambla del Pollo, cerca de Ribarroja, donde en la última hora se han acumulado 44 litros de lluvia por metro cuadrado. Además, se reportan fuertes tormentas en la zona de Torrent, entre el Mas del Yutje y Calicanto. En redes sociales se ven ya imágenes de fuertes lluvias por toda la provincia, como esta en Liria.
Vale, chicos, así que ya no es ni normal. No se ve ni el final del carrer. Es que en serio, no se aprecia ni la mitad de lo que está cayendo. Es que está diluviando.
La alerta roja en Valencia está prevista hasta las 12 del mediodía. En total, se espera que las lluvias dejen hasta 180 litros por metro cuadrado. En Málaga, la situación es estable, aunque se intercalan lluvias de fuerte intensidad. Allí, la alerta de nivel rojo se mantiene hasta las 8 de la mañana y se ha ampliado el cierre de centros educativos este jueves en toda la provincia. Además, se suman las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y Granada. En materia política, el lío que se ha montado en España a causa de las rencillas gobierno-oposición para culpabilizarse mutuamente de la catástrofe ha llegado a Europa. La incomparecencia de Teresa Rivera con respecto al tema mientras se preparaba para ser comisaria de la Comisión Europea ha llevado a pedir al Partido Popular al Gobierno que se retire esta candidatura. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno clama contra las presiones de Alberto Núñez Feijóo para apartar a Teresa Rivera de la carrera del Colegio de Comisarios, algo que en ningún caso ocurrirá. La apuesta de Pedro Sánchez por su todavía vicepresidenta es firme y María Jesús Montero sale al ataque.
El señor Feijóo no se conforma ya por intentar inestabilizar las instituciones en España por intentar mentir en la política doméstica, sino que ha elevado el tono a las instituciones europeas. Un hecho que no tiene precedentes, que es absolutamente lamentable.
Tampoco el líder del PP se mueve. Emplaza al presidente del gobierno a elegir un candidato sin mancha porque la Comisión Europea no puede convertirse en escondite de los problemas políticos y quizá judiciales de Rivera.
Solo le pido al presidente Sánchez que no tome esta decisión, que retire la candidatura. Por el interés de España y por otro interés también importante, es que la Comisión Europea tiene que tomar posesión libre de sospecha.
Y es que entiende, debe preservarse la reputación de la Comisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Estados Unidos continúa la transición dulce del gobierno de Biden al de Donald Trump. Este miércoles ambos se han reunido en el despacho oval para comenzar el traspaso de poderes. Corresponsal David Alandete.
Donald Trump ha regresado a Washington en un ambiente de victoria y reivindicación. Así le ha saludado Joe Biden, el presidente, en el despacho oval, y así ha respondido el que es su predecesor y sucesor. Señor presidente electo y expresidente Donald, felicidades. Esperamos tener una transición sin contratiempos. Gracias, gracias. La política es dura y en muchos casos no es un mundo muy amable, pero hoy sí lo es. Aprecio mucho esto, una transición tan fluida como sea posible. Es la vuelta a la normalidad, 4 años después de que Trump se fuera con falsas denuncias de fraude tras el saqueo del Capitolio y sin darle el relevo al propio Biden. Este encuentro entre ambos presidentes tuvo que esperar 4 años. Trump ha pasado todo el día en Washington y parece ser que en broma, pero con él nunca se sabe, ha dicho a los republicanos en el Capitolio que por limitación constitucional no puede presentarse a un tercer mandato, a no ser que ellos hagan algo. No se sabe exactamente qué será ese algo.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en copy.es y en nuestras redes sociales. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Buenas noches, ponedores. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora. Es jueves 14 de noviembre de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento tenemos que decir que hay que seguir navegando para poder poner las calles hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE, y nuestro cometido pues es acompañarte en este tiempo. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Lo que hacemos siempre es hacer un avance, ¿no?, de qué cosas tenemos preparadas hasta las 4 de la mañana. Cuéntanos.
Pues fíjate que en unos momentos se pasará por aquí, por este estudio, Macu Gortázar Ibáñez, de la Cadinier, que hoy habla sobre cómo afrontar un posible comportamiento violento de nuestros hijos provocado por un hecho traumático. Además, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles hoy, hablando de solteros y solteras, así que hablaremos sobre este estado civil que cada vez gana más adeptos. Si quieres participar, puedes hacerlo llamando al teléfono gratuito del programa, que es el siguiente, el 900 50 60 06.
Aprovecho también para recordar las vías de participación con el programa. Hoy estamos hablando de frío y de virus. Lo estamos haciendo en nuestro Facebook y también en nuestro WhatsApp, 662 942 605. Nos puedes dejar ahí una nota de voz. Comentábamos, bueno, sobre todo esa conexión que hacían nuestros mayores, que hacían las abuelas, las madres, con el no salgas con el pelo mojado, que vas a coger frío, y que la ciencia pues se ha encargado de tirar abajo, ¿no?, las afirmaciones, porque en realidad no están del todo relacionadas. Cuéntanos tú cómo previenes el pillar algún catarro, o si eres de los que anda diciendo todavía eso de no cojas frío porque si no te vas a poner malo. Y por supuesto, nuestro teléfono del estudio es gratuito, 950 60 06. Escuchamos un poquito de música y vamos a continuar poniendo las calles.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes ahí.
3:10 de la mañana poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañándote y haciendo de este ratito pues un momento un poco más especial. Estoy convencida de que lo vamos a lograr porque hoy vamos a hablar de muchas cosas. Entre otras cosas, queremos que tú nos cuentes cómo te sientes, ¿no?, con esto del frío y los virus. Yo reconozco que si los científicos me dicen y los médicos me dicen que no está relacionado, les creo. Pero algo tiene que ver, porque yo hay veces que he estado pasando frío, Borja, y he dicho, me estoy poniendo mala. Y al día siguiente tenía mocos. O sea que algo tiene que ver.
Bueno,
no puede ser que sea divina. Entendemos
que se estaría incubando algo en tu interior para que al día siguiente te levantases.
Y al coger frío ha empeorado, claro.
Puede ser. O sea, igual...
Yo, por ejemplo, el Día de Reyes es un día que suele ser frío en Madrid, entre otras cosas, porque es un 5 de enero. La noche de Reyes, me refiero. Y la noche de Reyes, claro, con niños pequeños te ves obligado, hay gente que se queda en su casa, pero yo me veo obligada a estar hasta cerca de las 8:30, 9 de la noche en la calle. Hace un frío de mil demonios. Y siempre digo, ya tengo los pies helados, mañana me pongo mala. ¿Y al día siguiente estoy con tos o estornudo?
Bueno, pues es
matemático, ¿eh?
Pues habrá que hablar aquí en el equipo de que tiene que venir igual un científico a explicarnos esto.
Otra vez.
Sobre todo porque ahora vienen fechas muy señaladas para estar en familia y en el que, como dices tú, pues el Día de Reyes tenemos la cabalgata, pero el día 24, pues en diferentes puntos de España, pues se celebra también la Nochebuena de otra manera diferente.
Bueno, ya nos lo han dejado más o menos claro. Hablábamos con un experto hoy a la 1:30 de la madrugada. Y él, claro, nos explicaba muy acertadamente que no te pones malo por el frío, te pones malo por los virus, pero es más probable que cojas virus
si sientes frío,
efectivamente. Así nos lo ha contado.
Vale, ¿y esto cómo se lo trasladamos a las madres y a los padres que cuando van a recoger a su hija, a su hijo, a baile, a fútbol, a baloncesto, a tenis?
Y sale sin el abrigo.
Y de repente, niño, ponte el abrigo, niño, que te vas a quedar niño.
Mi hija iría medio desnuda.
¿Cómo lo vais a hacer?
Pues no lo sé, porque mi hija, por ella pasaría todo el invierno con el pantalón corto del uniforme. Y la verdad es que mi tía siempre me dice, pues tu padre de pequeñito iba con el pantalón corto, siempre, al colegio.
Sí,
nunca
sí.
Llevaban pantalón largo. A mí me da una cosita.
Yo, fíjate,
no lo puedo evitar, le saco el pantalón largo. Y ya, no, el corto. Digo, que no, que hace muchísimo frío.
Yo he visto a gente en la universidad, en la facultad, lloviendo, camiseta, pantalón y chanclas. Dicho, ole tú.
Uy, la humedad es otra cosa que también me genera repelús. A mí me gusta el verano, Borja, y las temperaturas altas. Una cosa a la que le tengo manía. ¿Qué dicen los ponedores en Facebook?
Tenemos por aquí a Marisol González que dice, yo me cogía gripes con todos sus síntomas cada año hasta que empecé a ponerme la vacuna de la gripe. Y la verdad es que me va muy bien.
Funciona.
Ahora algún catarro leve, de vez en cuando, como máximo. Sergio Cámara, no suelo acatarrarme y sigo con la bici con frío o con lluvia, pero si me noto algo bajo en defensas, me tomo un té de jengibre con miel y limón y a seguir rodando con la bici.
Fenómeno.
Benedicta Toral, por ejemplo, sí me acatarro con facilidad. Teniendo que cuidar a mi nieta, todo el mundo sabe el poder de contagiar que tienen los niños.
Bueno.
Lo de no salgas con el pelo mojado y descalza, me lo decía mi madre. Y ahora yo se lo digo a mis hijas, claro, y a mis nietos.
Sí. Los niños sí que son un foco de infección y no el frío. Eso es verdad. Tener un niño en casa es para estar cada mes con un virus diferente. Es lo que toca. Bueno, lo que toca ahora es meternos a esta hora, a las 3:14 de la madrugada, en nuestro gabinete psicológico. Y hoy traemos un tema muy interesante y relevante, especialmente para las familias y educadores. Vamos a hablar sobre el comportamiento desafiante en los niños. Nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Porque algunos menores desafían constantemente a sus padres y profesores. ¿Cómo podemos ayudarlos? Y además vamos a analizar cómo un evento tan significativo como la Dana de Valencia puede estar afectando la salud emocional de los más pequeños. Y es que no solo el comportamiento desafiante es algo que debemos entender y manejar, sino que eventos traumáticos, como los que han vivido muchas familias estos días, pueden estar influyendo de manera directa en los peques. Así que vamos a explorar cómo el estrés, el miedo y la incertidumbre generados por este fenómeno natural pueden tener consecuencias emocionales y también comportamentales en los más pequeños. Para ello vamos a contar, como cada semana, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Macu.
¿Qué tal, Bea? Muy buenas.
Me gustaría comenzar conociendo por qué algunos niños parece estar completamente desafiando a sus padres y a sus profesores. ¿Esto es un comportamiento normal en los menores o puede haber algo más profundo detrás de esto?
Pues la realidad es que, bueno, hay una determinada etapa, normalmente suele ser entre los 2 y los 4 años, donde es absolutamente normal que los niños desafíen, ¿no? O sea, al final están ellos construyendo su identidad, están empezando a probar sus propios límites y, lo más importante, de probar los límites de los demás, con lo cual pues es normal que ellos quieran de alguna manera, bueno, pues imponer su criterio, darse por cosas que como adultos nosotros no entendemos, pero que para ellos tienen absoluto sentido. Y además unimos el tema de, bueno, pues el aprendizaje que tienen que tener los niños que tiene que ver con su gestión emocional, ¿no? Que es lo que sucede, que cuando son pequeñitos de repente se enfadan y como no saben muy bien cómo salir de eso, pues de repente reconocemos esas rabietas que parecen eternas, que parece que han entrado como en un bucle y que son absolutamente normales, ¿no? Luego, según van pasando los años, ese desafío va siendo menor porque ellos ya van entendiendo cuáles son los límites, porque, o con qué personas pueden y con cuáles aquellas no, ¿no? Y bueno, pues aunque en el fondo sigue habiendo cierto comportamiento un poco desafiante, incluso también en la adolescencia, que también lo reconocemos bastante, pero bueno, digamos como que es menos habitual que en esas etapas tan tempranas, ¿no?
Entonces, el comportamiento desafiante puede ser una forma de comunicación para ellos, para los peques. ¿Qué es lo que están tratando de expresar con este tipo de actitudes?
Sí, es bastante habitual cuando salimos de esta etapa en la que el desafío es parte de la evolución, ¿no? Del crecimiento y de la maduración que tienen los niños, cuando de repente a lo mejor encontramos a niños con 7, 8, 9 años que ya sobrepasan esos límites y que el desafío ya se vuelve muy acentuado, que incluso roza la agresividad, ahí es cuando efectivamente nos tenemos que preguntar si hay algo detrás, si hay algo que están queriendo expresar y que no saben hacerlo, y que la gran mayoría de los casos pues suele suceder con, o tiene que ver con esa gestión emocional que a veces no saben manejar, ¿no? De repente les pasa algo en el cole, les pasa algo a su alrededor, han tenido un problema, a veces ni siquiera hace falta que sean cosas excesivamente graves y de repente lo que ves tú realmente pues son niños que se portan mal, que entran en rabietas, que parece que están constantemente desafiando y realmente lo que les sucede es que se encuentran mal, que están tristes o que están enfadados, o que les está pasando algo que no están sabiendo gestionar y la manera de expresarlo es a través de ese desafío, ¿no? De esa aparente sensación de irritabilidad, de que todo les molesta, de que quieren constantemente salirse con la suya, ¿no? Y no es más que esa sensación de que de repente, bueno, pues que no se encuentran bien.
Claro, hablaba de la Dana de Valencia cuando comenzábamos la sección. ¿Cómo afecta un evento tan traumático como este a los niños? ¿Pueden cambiar su comportamiento a largo plazo?
Pues sí, es bastante más habitual de lo que nosotros nos creemos, ¿no? Cuando pasan cosas como la que acabamos de vivir y de repente, pues incluso ni siquiera hace falta que sea en un corto tiempo, ¿no? O sea, sino que de repente igual dentro de un año o dentro de 6 meses, de repente nuestro hijo empieza pues a ir peor en el colegio, se porta excesivamente mal, parece que llama más la atención, parece que todo le parece mal, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues si es que esto fue hace ya un año, bueno, pues a veces sucede que las cosas empiezan, o sea, en un primer momento, cuando las cosas pasan en el momento inmediato, no somos capaces de procesarlas a nivel cognitivo y emocional, y entonces, bueno, pues digamos que los niños aparentemente están bien y de repente dejan de estarlo, ¿no? Y es bastante habitual, pues porque de repente el cerebro del ser humano a veces requiere un tiempo de un tiempo, ¿no? Para que de repente caigamos en la cuenta de cosas que hemos vivido y de repente somos dolorosamente conscientes de que hemos perdido personas, de que hemos perdido calidad de vida, de que hemos perdido un estilo de vida que antes teníamos y que de repente ha sufrido cambios, ¿no? Y esto, pues, sucede en eventos traumáticos o en eventos que son traumáticos para ellos. Un cambio de colegio, un cambio de casa, un divorcio, que de repente aparentemente lo llevan bien y de repente al cabo del tiempo es cuando empiezan a surgir toda esta serie de sintomatología que tiene que ver un poco con esa conducta más desafiante.
Es decir, es posible que los niños que vivieron situaciones de miedo o de incertidumbre estén ahora mostrando más conductas desafiantes hacia sus padres o maestros.
Sí puede ser, porque al final, cuando nosotros vemos conductas desafiantes en los niños, siempre nos tenemos que preguntar por qué ese niño, o sea, qué está queriendo expresar ese niño y por qué ese niño puede estar enfadado o triste, ¿no? Que suele ser lo más habitual. Y claro, al final, si no solo de repente igual son niños que han perdido su casa o parte de su casa, o sus padres han perdido su trabajo, o han perdido un familiar, o simplemente están constantemente bombardeados con información, con tragedias de alrededor, pues de repente, claro, hay padres que bastante tienen con gestionar su propia situación y sus propias emociones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente los niños dicen, jo, yo de repente pues veo igual a mamá llorar, o de repente veo a papá desesperado porque no encuentra algo con lo que sustentarnos, ¿no? Entonces, de repente, pues todas esas emociones que hay por ahí, de alguna manera flotando en el aire, que a veces, bueno, pues son muy evidentes, como es lógico, pues de repente ellos no saben muy bien cómo gestionar eso y la manera que tienen de expresar su malestar, de decir, oye, es que yo no puedo porque soy muy pequeño, porque no tengo suficiente nivel de madurez para poder soportar esa cantidad de emociones, pues me porto mal, para que de alguna manera sepáis que yo estoy aquí, que lo estoy pasando mal y que no sé qué hacer con esto, ¿no?
¿Cómo podemos ayudar, Macu, a los niños que han sido afectados por un evento traumático como la Dana? Especialmente se muestran comportamientos desafiantes.
Bueno, pues yo creo que, por un lado, primero no olvidarnos de ellos, ¿no? Yo sé que es difícil, que la gran mayoría de los casos como adultos, y bastante tengo ya con lo que tengo yo, como para además, si el niño o la niña le veo más o menos bien, pues a veces, bueno, pues no caemos en la cuenta de que pues eso también les hace mella a ellos. Y entonces, en la medida de lo posible, oye, pues yo creo que hablar con ellos, ajustándonos siempre un poco a su lenguaje y a su nivel de madurez, pero hablar con ellos de las cosas, preguntarles cómo están, atenderles, hacerles entender que pase lo que pase vamos a estar ahí, que oye, que cuando se encuentren mal lo pueden decir, ¿no? No hace falta portarse mal, puedes decirme que estás triste, podemos, bueno, en la medida de lo posible animarles a que expresen, a que cuenten, a que hablen. Y en la medida de lo posible también, pues sin necesidad de ocultar las cosas, porque al final pensamos que les estamos protegiendo cuando evitamos mostrar nuestros propios sentimientos, pero eso sí, también entendiendo que ellos tienen una dificultad añadida y es que pues, por su nivel de madurez, pues oye, pues tenemos que intentar en la medida de lo posible no volcar nuestras emociones en ellos, ¿no? A veces de repente hay niños que sin quererlos están haciendo cargo de las emociones de los padres, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, bueno, pues sí que mostrar nuestro propio ejemplo de gestión emocional, pero teniendo pues en cuenta que ellos tienen un nivel de madurez distinto, ¿no?
Tenemos que ir terminando, Macu. ¿Qué es lo que puede hacer la familia en casa para mejorar la situación y evitar que el comportamiento desafiante se convierta en un patrón?
Bueno, pues lo que decimos, yo creo que lo que mejor ayuda, desde luego, es ser un ejemplo de gestión emocional. Es decir, oye, pues yo como adulto soy capaz de expresar mi emoción. Si estoy triste, estoy triste, estoy preocupado, estoy angustiado. No me voy o no me dejo llevar hasta el punto en el que la emoción me controla, porque eso si no al final es lo que el niño aprende, ¿no? Pero oye, pues una emoción es capaz de controlarme. Por otro lado, pues eso, ¿no? Ser ejemplo en el sentido de, oye, pues soy capaz de hablar de lo que sucede, soy capaz de ponerle palabras, soy capaz de atender a esas emociones. Y también a la vez, bueno, pues ser ejemplo de acción y de límites, ¿no? Al final, oye, pues la conducta desafiante a veces puede rozar pues cosas que tienen que ver más con agresividad, con irritabilidad, ¿no? Entonces, eso tampoco lo podemos consentir, ¿no? De repente niños que de repente empiezan a pegar, pues evidentemente no podemos consentir que estén pegando, ¿no? Entonces, los límites tienen que estar claros, pero sí de alguna manera, pues no quedarnos simplemente en que el niño pega, sino al contrario, ¿no? Decir, oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te encuentras mal? Y eso, ¿no? Y de alguna manera reflexionar también sobre cómo estamos nosotros gestionando nuestras propias emociones y que esos niños puedan estar, pues eso, ¿no? Siendo esponjas y asumiendo una responsabilidad y una gestión emocional que a lo mejor ellos no están preparados, ¿no?
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga de cabecera, por aclararnos cómo actuar ante situaciones de este estilo y sobre todo por aconsejarnos sobre la manera correcta de reconducir una posible conducta violenta de nuestros hijos. Feliz semana, Macu.
Muchísimas gracias a vosotros.
3:25 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
How wonderful life is when you're in the world. I'm doing beautiful. How wonderful it is when you're in the world. You
y media de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Léeme muy rápido, por favor, Borja, dos mensajitos sobre el frío, los virus, el malestar. ¿Qué cosas les pasan a los ponedores?
Tenemos a Vicen, que dice: me cojo unos resfriados para morirse. Primero es de garganta, pero claro, enseguida me baja el pecho. La verdad que yo puedo salir de casa con el pelo mojado y nada. Pero si se me enfrían los pies, como a ti, Bea,
sí.
Ya tengo el catarro encima. Y según estoy escribiendo esto, noto que se me están enfriando, dice.
Que me estoy constipando. Yo he llegado a decir, noto cómo me estoy resfriando.
Ya lo daba por hecho.
Que es algo prácticamente imposible, pues lo noto.
Alicia Martínez, pues no soy de coger muchos catarros, algún resfriado leve que se me cura en un par de días. Pero sí que salgo a veces con el pelo mojado y por eso no me resfrío. Y me suelo dar una ducha de agua fría tanto en verano como en invierno. Y creo que eso me inmuniza.
Bueno, Jesús Regueiro nos cuenta que él se inmuniza con la vacuna, que es lo mejor, desde luego, de todos los remedios. Es el que mejor funciona. O Alejandro, Alejandro, me gusta el remedio, Alejandro.
A ver.
Alejandro dice que él acaba con todos los virus y con todos los catarros con sidra.
Bueno, sí, es una forma de terminar fulminantemente.
La de la etiquetina dice, con sidra bastante, pues no hay catarros ni gripes. Bueno, Alejandro, un método que todavía no habíamos...
Que se mandó una cajita, por si acaso, este invierno...
En el Eso es, para nosotros, para ver si lo pasamos sin catarros. En el WhatsApp, 662-942-605, nos han dejado un mensaje, a ver qué dice.
Hola, ponedores, buenas noches.
Hola.
Nuevamente Ricardo, el colombiano. En este momentico, acá en Nerja, siendo las 3:13 de la mañana. Todo tranquilo por el momento acá en Nerja. Yo, para la gripe, utilizo un producto que se llama la panela. Hago agua de panela con limón o naranja. Buenísimo, buenísimo para la gripa. Un saludo, ponedores. Dios me los bendiga.
Muchísimas gracias por ese mensaje. Otra recomendación, agua de panela para pasar la gripe. Bueno, de esto estamos hablando hoy con nuestros ponedores en el Facebook y en el WhatsApp. Te lo voy a repetir por si me quieres dejar una nota de voz como este ponedor. 662-942-605. Y ahora lo que vamos a hacer es rescatar la historia de Eusebio. Eusebio es una víctima de la Dana en Catarroja. Al día siguiente, a los dos días de la riada, fue entrevistado por Pilar García Muñiz. Y luego ya, unos días más tarde, su testimonio se viralizó en redes sociales. Ahora nos ha contado de nuevo el milagro que ha protagonizado.
Son muchos los testimonios que hemos recogido el equipo de la tarde en los días que hemos estado en Valencia, en las poblaciones más afectadas por la Dana, y es imposible no emocionarse con ellos. Pero hay uno que a mí especialmente me conmovió, y por la respuesta que hemos visto en las redes sociales, que ha sido bestial, a muchísimos de vosotros también. De verdad que he perdido la cuenta de los mensajes que he recibido, cientos, cientos y cientos de mensajes por esta entrevista.
No tiene ahora mismo nada.
Todo, porque es que yo vivía en la Pobla de Balbona y tengo 66 años y tengo una pareja que tiene 75. Digo, voy a arreglar la casa, digo, para cuando nos estemos más mayores vivir aquí juntos. Y desde febrero hasta aquí, muebles, todo me lo ha destrozado, todo. Bueno, he estado durmiendo en el rellano de la escalera, he estado durmiendo dos días, hasta que ahora ya me han dicho los vecinos, no me cierra bien la puerta, y dice, tranquilo, que aquí no te van a robar porque estamos aquí nosotros, en los vecinos, pero he dormido dos días, por si acaso venía otra ola y en el piso me llevaba, porque no me pillo dentro, y me pillo dentro me hubiera ahogado, porque es que ahora estoy atenazado, o sea, la mente la tengo neutralizada. Estoy en casa y todo lo que me han ayudado los vecinos a tirarlo todo y me han limpiado ellos la casa. Yo, ha venido mi hija ahora y dice, papá, mañana vendré, dice, y te ayudaré a fregar y todo, porque te neutralizas, te quedas sentado, te quedas como bobo. No se puede decir con palabras.
A Eusebio me lo encontré el pasado domingo a media tarde en una calle, o bueno, lo que quedaba de ella, en Alfafar, una de las localidades más afectadas. Estaba sentado con la mirada completamente perdida, en un puesto improvisado de ayuda donde los vecinos estaban dando ropa a quien la necesitase. Eusebio se estaba probando unos zapatos porque los suyos habían quedado inservibles por el barro que lo inunda absolutamente todo. Me fijé en él y me conmovió especialmente esa imagen, la de un hombre pidiendo unos zapatos porque lo había perdido todo. Me acerqué a él y su historia y su testimonio me rompió. Pues fue poner esa entrevista en las redes sociales y a partir de ahí comenzó la avalancha de mensajes de tantas y tantas personas que me pedían cómo contactar con él, con Eusebio, porque le querían ayudar con ropa, con muebles, con dinero, como fuera. Yo cuando le entrevisté, la verdad, no me quedé con su teléfono, pero al ver que tantísima gente se interesaba por Eusebio, mi compañero Paco González hizo este llamamiento en tiempo de juego.
Estamos buscando a un señor, le ha entrevistado Pilar García Muñiz hoy en COPE, cerca de 2.000 mensajes y personas que han llamado, que quieren ayudarle económicamente.
Fíjate el poder que tiene la radio, que fue hacer este llamamiento y al rato teníamos ya el contacto de Eusebio. Eusebio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Eusebio? ¿Cómo te encuentras?
Te lo puedes imaginar, pero bueno, voy haciendo las cosas paso a paso. Lo he perdido todo y estoy mal, muy mal. Yo sé que toda la gente estará mal, pero yo en particular me pillan circunstancias de que no tengo cómo desplazarme, no dejan salir, vivo solo, me he quedado sin nada, sin muebles, sin nevera ni nada, y no tengo luz ni para ducharme, que llevo una semana sin ducharme ni nada, y voy aguantando pues allí con como puedo en casa para dormir, tampoco la quiero dejar.
¿Por miedo a los saqueos? ¿A que pueda entrar alguien?
Y que te la puedan ocupar también, y es lo único que tengo en esta vida. Y así pues me voy aguantando lo que puedo, porque sí que tengo una hija que me dice, papá, vente, todos los días me lo dice, digo, hija, digo, que yo ya lo sé, no hace falta que me lo dirías, que yo me iría, pero que tengo miedo a que lo poco que tengo lo pueda perder o que me tarde 3 años para recuperarlo, y ese es el motivo. Pero el problema... Comida no me falta porque hay muchos puntos para dar comida, pero yo no soy de mucho comer, llevo 5 días que no habré comido casi nada, aparte que estoy enfermo de ataques de ansiedad, bueno, que estoy de baja por ansiedad crónica y todo, me se ha juntado ya un montón de cosas, yo ya no sé cómo darle explicación. Y también lo fastidiado es que te metas en una casa sin luz a las 6 de la tarde cuando ya jugues a las 7, y que estés solo hasta el día siguiente que viene la luz.
Eusebio, ¿cómo te estás apañando? ¿Estás con velas, con una linterna? Porque estás sin luz y sin agua también.
Sí, estoy sin luz y sin agua. Tengo luz solamente en una habitación, que es donde me ha dejado mi hermano un móvil, cambio uno por el otro, y así cuando no quiero encender la linterna, que gasta mucho, pero con la poquita luz que da el móvil al encender, pues por allí me muevo, si me han dado zumos o me han dado cosas, para cogerlos y beberlos, o me como comer poco, galletas más que nada, porque las galletas sí que me entran y magdalenas, es así como voy resistiendo.
Los vecinos, Eusebio, te ayudaron a limpiar la casa, donde se ha echado todo a perder en la casa, no se salva todo, ni un mueble, ¿no?
Todo. Intenté guardar algo y me dijo un vecino mío, dice, mira, déjame las llaves de tu casa, porque me estaba mirando la cara y me estaba viendo mal. Dice, déjame la llave de tu casa, vete con tu hija, vete con quien quieras, dice, y vuelve dentro de 3 días. Y digo, yo eso no lo puedo hacer, digo, porque la casa dice que no te preocupes por la casa. Total, no le hice caso y me quedé allí y sigo quedándome allí, porque yo la casa es que no la quiero dejar sola por el tema, ya digo, de los ocupas.
Bueno, el caso es que es una situación complicada en la que te encuentras, desde luego, pero tampoco puedes estar en estas circunstancias mucho más tiempo. Además, en tu casa hará frío, habrá mucha humedad.
No te lo puedes imaginar el frío que hace. Me he puesto, a ver, espera, ¿qué pienso? 2 camisetas, 2 jerseys y la chaqueta, igual que cuando me viste el otro día.
Sí.
Y abajo llevo pantalones de estos de abuelos, de estos de las películas del oeste. Me he puesto 2 y me he puesto unos pantalones por encima para no pasar frío. Y calcetines me puse 2, pero no porque me hacen daño en los tobillos, me he tenido que quitar uno. Pero bueno, que abrigado sí, es lo único que voy, bien abrigado.
Pero Eusebio, en esas circunstancias no puedes estar mucho más tiempo, porque puedes enfermar. Puedes tirar unos días más, pero habrá que buscar una solución. Al final tendrás que ir con tu hija, que te está diciendo, papá, vente conmigo, y tendréis que atrancar esa puerta para que no entre nadie.
Sí, sí. Eso ya lo estoy replanteando. Primero quería hacer esos trámites de pedir las ayudas y todo eso, ya que tengo ahora ya todo el tiempo del mundo porque no tengo coche. Yo antes iba a ver a mi pareja, llevo ya 8 días sin verla, pero yo no me voy a pegar una caminata con 66 años, que voy a cumplir 67, no voy a pegar una caminata de 10 kilómetros, 100 metros y ya me reviento la, y encima que estoy en Engel, pesaré 40 kilos. He perdido, pesaba 48 y habré perdido 5 o 6 kilos ahora.
Claro, normal. Escuchábamos hace un momento las sirenas que están pasando. ¿Te encuentras ahora mismo en la calle porque vas a pedir las ayudas?
He venido esta mañana a las 8 porque es que dormir tampoco puedes dormir, no concilia el sueño. Si tuviera, por ejemplo, para oír la radio, tuviera para ver la tele, pero no tengo nada, no puedo ni ver tele ni oír radio, no tengo cobertura allí en el móvil, dentro de casa no tengo nada.
Eusebio, nosotros hemos recibido en la radio miles de mensajes, y no te exagero, de gente que se ha conmovido con tu historia. Pero es que tú también te han conseguido localizar a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, es que al día siguiente me llaman de Tarragona, que tengo primo, me llaman de Madrid, dice Eusebio, y dice, ¿tú qué haces saliendo por la tele y saliendo por las redes sociales? Me acuerdo, sí, que me estaba probando los zapatos.
Eso
y
es.
Claro, estaba muy sensible, que me puse a llorar. Y tengo ganas de llorar a todas horas, pero ahora no me voy a poner a llorar. Ya yo he llorado durante 5 o 6 días bastante, porque es que es para llorar y para más. Cuando lo pierdes todo, cuando ves catástrofes, que estás en tu casa y dices, mira lo que pasa en Ruanda o mira lo que pasa en Ucrania, y dices, madre mía, pobrecillos, joder, pero cuando lo vives tú, entonces es cuando comprendes verdaderamente las calamidades que puede estar pasando esa gente. Si aquí habiendo tecnologías que te dan de comer, porque cada 5 metros hay un sitio para comer, o te agarran y los vecinos te agarran y te echan una mano porque están a salvo de las aguas, o alguno te da a lo mejor unos pantalones que aunque vaya le parezcas a Fofó, o sea, siete tallas más grandes. Bueno, para buscarme a mi ropa, pues tiene que ser de bebé con lo que peso y con lo que mido, pero bueno, que quiero decir que aún por lo menos puedes ir tirando adelante. Esto, la catástrofe, ya te digo que a todos les habrá afectado, pero no es lo mismo que le afecte a una persona que están viviendo 4 o 5, que se consuelan entre ellos, que están viviendo uno solo. Yo no tengo explicación.
Estás tú solo, Eusebio, pero ahora estás recibiendo el calor de muchísima gente que quiere ayudarte. Sí, sí. Por algo, tu vídeo ha conmovido pues a toda España.
Sí, ya lo sé, sí, pero que la gente a lo mejor se imaginará, mira qué jeta este, sé cómo se aprovecha de que va a decir, no, no lo he hecho con esa intención nunca en la vida, nunca. Además, es más, voy cuando me dan comida y me dan 4 o 5 de esos para comer. Digo, no, yo con uno me apaño. El otro día fui a pedir un zumo y me daban 4 o 5. Digo, que yo me apaño con uno. Si no me voy a tomar los otros 4, ¿para qué quiero 4? Ahora sí que es verdad que necesito, si alguien quiere darme algo, pues bien. Pero que yo no lo he hecho para que nadie me dé nada.
Dinero. Simplemente, Eusebio, nos estabas contando tu testimonio, tu historia, como la de tantos y tantos vecinos, desgraciadamente, que lo habéis perdido todo después de esta trágica Dana, que hay que estar ahí para ver el daño que ha causado. Eusebio, ¿te sientes, no sé si un poquito más reconfortado, un poquito más esperanzado después del calor y del cariño que estás recibiendo por parte de tantísima gente?
Sí, me siento más reconfortado porque veo a la gente viva. Viva en el sentido, no con la tristeza que la veía en los primeros momentos. Ahora las veo a la gente que se ríen, que hablan y que todo eso. Y eso a mí me cambia la manera de pensar, porque antes lo veías a todos con escobas limpiando, con cabizbajos, como que el mundo se acababa aquí y todo eso. Y ahora ya veo otro ánimo, que esto, que como que estamos en fase de ir superándolo. Yo no, porque yo no estoy haciendo nada, no tengo fuerza ni para coger una escoba, pero yo veo a la gente muy animada. Y eso a mí también me anima bastante, ¿sabes?
Pues hablas, Eusebio, del ánimo de la gente, del ánimo de los vecinos.
Claro, sí,
contágiate de ese ánimo tú también. Recibe, pues eso, mucha esperanza, mucho ánimo. No sabes lo que me alegra que la charla que mantuve contigo, Eusebio, haya servido para que tanta gente quiera ayudarte y que sirva también para mandar un mensaje de esperanza en medio de tantísimo dolor. Eusebio, te deseamos todo lo mejor. Te agradecemos que estés de nuevo hablando con nosotros y que vaya todo lo mejor posible. Ánimo, Eusebio.
Muchas gracias a vosotros.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Nico, Morata, Cucurella, Pedri.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Este viernes, los campeones de Europa a por otro partido de la Liga de Naciones.
Empieza España.
Desde las 8 y cuarto de la tarde en tiempo de juego, Dinamarca, España.
Dale, Manolo.
¡Comienza el partido!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
...3:46 de la mañana, ponedores. Ya sabéis que nos gusta muchísimo jugar en este programa. Nos gustan los concursos y que participéis, por supuesto, en ellos. Tenemos los martes de Adivina el Tutorial. Los viernes es uno de los momentos más divertidos de toda la semana con esa parodia de cine. Y, por supuesto, los jueves con el Mundial de Poniendo las Calles. Que lo presentas Borja Cuñado y necesitamos que nos cuentes, Borja.
Bueno, pues lo primero es dar la bienvenida a una nueva edición de este concurso, el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, amigos ponedores, amigas ponedoras, la dinámica es bastante sencilla. La temática de este formato, como os hemos explicado antes, tiene que ver con el Día Mundial de o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Y en el día de hoy, jueves 14 de noviembre, vamos a hablar del Día Mundial del Soltero, celebrado, por cierto, el pasado lunes 11 de noviembre. El formato, muy sencillo, 5 preguntas en cuestión, sobre el día en cuestión, con 4 respuestas posibles por cada pregunta, lo que viene siendo un examen tipo test. La persona que quiera participar tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06, que es el teléfono del programa, totalmente gratuito, y por supuesto esperar a que la suerte lo acompañe.
Esta es la dinámica del concurso, pero claro, esto tendrá un premio final, ¿no?
Sí, única y exclusivamente por participar, ese premio tan deseado por todos los ponedores es la entrega del diploma oficial del programa. Si llegamos a la tercera pregunta, fuera parte de llevarnos el diploma del programa, también estaríamos incluyendo una pegatina, sería premio doble. Pero si ya acertamos la quinta y última pregunta, habría un surtido variado de regalos, lo que viene siendo sorpresa.
Perfecto. Tenemos comodines, ¿no?
Dos.
Esto es muy importante. Porque
dos comodines.
Luego nos liamos. Tenemos al ponedor luego perdido, que dice la respuesta sin más cuando tiene dudas. Que sepa el ponedor que de la pregunta 1 a la 4 puede contar conmigo hasta en dos ocasiones. Desde la 1 a la 4. En dos ocasiones. Si los queman la primera y la segunda, luego ya no le voy a poder ayudar. ¿Esto es así?
Tal y como lo has explicado.
Perfecto.
Así es.
Pues, ¿te parece que saludemos al ponedor? Yo creo que tenemos ya uno, ¿no?
Por supuesto, está al otro lado.
¿Qué tal? Muy buena, Rafael.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues aquí, escuchando el programa y entreteniéndome con ustedes todas las noches.
Qué bien. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Torrevieja, Alicante.
Desde Torrevieja. ¿Cómo está allí las cosas ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo está un poquito fresquete, pero bueno, ayer llovió demasiado y hoy está la cosa un poquito más tranquilita. No ha llovido tanto y bien, de momento bien.
Ahora mejor, ¿no?
Sí. Ayer sí llovió muchísimo.
Muy bien. Rafael, pero todo bien, ¿no? No has sufrido ningún daño en tu caso.
No, nada, ninguno.
Perfecto. Pues Rafael, si te parece, vamos a comenzar. Hoy te comentábamos que la temática es el Día del Soltero, que es un día que se celebra el 11 de noviembre. Y tú estás soltero, Rafael, por cierto.
Sí. Tengo pareja, pero estoy soltero, sí.
Bueno, ya, pero si ya es con pareja, el Día del Soltero se refiere a, aunque no hayas pasado por el altar, que tampoco tienes pareja. Entonces está ahí Rafael, le tenemos ahí a medias.
Sí.
Bueno, vamos a ir con la primera pregunta, ¿te parece?
De acuerdo.
Venga.
Entramos en materia, Rafael. Pregunta número 1. ¿En qué país surgió el Día Mundial del Soltero? Opción A, Corea del Norte. B, Surinam. C, China. D, Francia.
La
Corea del Norte.
Sí.
Y lo tienes claro, no quieres... Yo siempre pregunto, sobre todo en la primera, porque os veo tan lanzados, no quieres tirar de comodín ni nada, es algo que tú sabes, que lo tienes claro.
Creo que lo tengo claro, sí.
Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, Borja? ¿Resolvemos?
¿Tienes, Rafael, recuerda las opciones del comodín?
Sí,
de la
sí,
pregunta 1
de
a la 4.
Él lo tiene claro, que es Corea del Norte.
Sí, lo tengo claro, sí.
¿Claro, clarinete, Rafael?
Creo que sí, sí.
¿No quieren ni probar?
No, prefiero guardar, a ver, por si acaso.
Bueno, pues vamos.
Prefiero guardar el comodín, sí.
Pues, Rafael, vamos con ello. Rafael, mira que sí. Te hemos dicho, ¿eh? Cómo somos en el programa, ¿eh? De,
ya.
Oye, que tenemos, qué tal, qué te parece, que el comodín, que yo siempre lo digo, aunque aciertes, pero no insisto tanto, pero te veíamos tan emperrado que ha habido un momento que hemos dicho, bueno, pues nada, Corea del Norte. ¿Lo tenías claro? Porque tú creías que lo habías leído en alguna parte o algo, ¿a que sí?
Sí, sí, me había parecido escucharlo, efectivamente. Uh-huh. Sí, sí.
¿Sabes qué ocurre? Que del todo, sí. No es la correcta, pero claro, la zona sí que iba bien tirado. ¿Dónde es, Borja?
Es en China. El Día Mundial del Soltero surgió en China en 1993, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín buscaban celebrar el orgullo de estar solteros. Eligieron el 11 de noviembre porque los cuatro números 1 simbolizaban a las personas individuales.
Uh-huh. Claro, y además vale. la celebración luego se ha popularizado y de hecho hay tiendas que al igual que el Black Friday, ¿no? Que te hacen descuentos de cara a que ya nos vamos acercando un poquito a la Navidad, pues con el Día del Soltero también hay descuentos en algunas tiendas. Es alucinante, la verdad.
Sí, sí, la verdad.
Todas estas cosas. Pues Rafael, ¿cómo nos hemos quedado? Bueno, el diploma te lo llevas porque solamente por haber llamado te llevas el diploma.
Ah, pues muy bien, pues me alegro mucho, porque así recuerdo el programa, efectivamente.
Oh, pero nos hemos quedado sin seguir concursando. Rafael, ¿tú por qué nos escuchas? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues yo soy camarero y como llego de trabajar hasta que me duermo, suelo dormir siempre cuando empieza Carlos Herrera.
Claro.
No suelo dormir. O sea, que llego justo cuando empieza el programa y,
ajá.
Y ceno, me ducho, ceno, tal. Y me pongo mi radio con mis casquitos y les escucho, que me entretengo muchísimo y es un programa muy entretenido, muy bonito, muy, muy de todo. O sea, no sé, nada de política, nada de nada, muy bien.
Qué bueno, Rafael, y andas ahí entretenido. Son bastantes horas, ¿eh?, las que te acompañamos.
Sí, la verdad que sí, pero después de estar dos días sirviendo a la gente y tal, pues me relajo en el sofá o en la cama, ¿no?, con mis casquitos puestos y la verdad que me entretengo muchísimo.
¿Qué te apetece?
La verdad es así, sí. Como luego otro día siguiente a las 3 de la tarde a trabajar, pues me da tiempo a descansar y a escucharles.
Claro. Y luego ya te acuestas un ratito, te levantas y de nuevo al tajo. ¿Qué has cenado, Rafael? ¿Qué dices? ¿He llegado? ¿He cenado?
Pues me he comido, fíjese, un sándwich mixto con un huevo frito por encima.
¡Jolín, qué rico!
Y luego una tartita de trufa que tenía de postre y fenomenal.
Pues qué bueno, es que yo a estas horas cada vez que escucho a alguien, pues acabo de cenar y demás, pues le pregunto porque me genera curiosidad. Qué rico, un sándwich mixto con huevo.
Sí, sí, un mixto con huevo, muy rico. Tengo que ir a planchita, me lo hago, porque ahí en el trabajo suelo comer calamares y
ya,
cosas de esas.
Más fritos.
Sí, más fritos, más, ¿sabes? Uh-huh. Chiquetitas, cosas de esas.
Uh-huh. ¿Llevas mucho tiempo dedicándote a ser camarero?
Pues la verdad que yo desde los 16 años.
Ajá. Uh-huh.
Y ya tengo 53, pues fíjese.
¿Y nunca has pensado en cambiar de sector? Que hay gente que lo mismo lo deja.
Pues no, la verdad que no, porque me gusta ser caballero, me gusta trabajar en la hostelería. Siempre me ha gustado desde que empecé, pues siempre me ha gustado. La verdad que es un trabajo que me apasiona, vamos.
Ya. Pero en todo este tiempo lo que sí que habrás cambiado lo mismo es de lugar, ¿no? De trabajo, ¿no? ¿O estás en el mismo?
Sí, no, porque yo me vine de Madrid, que vivía en Madrid, aquí a Torrevieja.
Ajá. Uh-huh.
Y de vacaciones me gustó lo que es Torrevieja, todo eso, me compré un piso aquí y aquí me quedé.
¡Qué bueno!
Y aquí encontré trabajo y bueno, aquí sigo desempeñando mis funciones.
Ajá. Bueno,
así que nada.
Pues nada, Rafael. Oye, pues mil gracias por habernos llamado, por haber participado en el concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Y una pena, y yo siempre por eso digo, no os envalentonéis. Si me veis que yo genero mucha duda, es porque trato de echar el cable. Esto se lo digo para otro ponedor que concursa.
Es que pensaba que lo tenía claro porque en el descanso del trabajo creo que lo leí en el periódico,
claro.
Yo no sé dónde vi yo Claro. El objetivo de hacer SIDA, pues claro.
El país es asiático, ah, pero lo hemos liado totalmente.
Sí, sí, liado más, sí, sí, la verdad que sí.
Pues nada, Rafael, un también, besazo.
También los nervios de haber llamado por primera vez y eso, pues también.
Claro, de estar en directo y demás, pues uno, sí, uno no atiende a razones. Rafael, sí, que gracias de verdad por haber marcado nuestro número de teléfono, por haber participado y por haber charlado un ratito conmigo, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, tanto a ti como a Pulpo, y nada, a seguir escuchando, ¿qué vamos a hacer? Buena suerte tenido.
Nada, no pasa nada. Te mandamos ese diploma, ¿de acuerdo?
De acuerdo, señorita, muchísimas gracias.
Un besazo.
Un beso muy grande.
Un beso. Vamos llegando a las 4, pero Borja, cuéntame un poco, así por encima, mientras que escuchamos la canción. ¿Cuáles eran las otras preguntas? Así, rápido.
Pues pregunta número 2 iba sobre el tema del cine, ¿no? ¿Qué actor interpretó el personaje de Charlie Harper, en la ficción de Dos Hombres y Medio, que era Charlie Sheen? Luego teníamos la número 3, también sobre cine, ¿no? Que René Zellweger pues interpretó en el cine a una soltera de 30 años, un poquito subida de peso, que vivía en Londres, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Bridget Jones.
Uh-huh. Otra soltera.
Correcto. Pregunta número 4, también sobre cine, película. Come, reza, ama, es una película, ¿no?, sobre el viaje en solitario y tal. La cinta está basada en el libro homónimo de, y era de Elizabeth Gilbert. Uh-huh. Y la pregunta número 5... era cuánta gente soltera hay en España.
¿Y cuánta gente soltera hay en España?
14 millones, y yo creo que ir subiendo, porque según el INE son 14.115.300 los solteros, un máximo histórico aparentemente. Uh-huh. Más de la mitad, 7,5 eran hombres y 6,5 mujeres.
Increíble. 7.500.000 hombres solteros y 6.500.000 mujeres solteras, y como dices, subiendo. Dicen que en 30 años... una de cada cuatro personas no es que sea soltera, es que se quedará así, nunca vivirá o formalizará, por así decirlo, una pareja. De este modo, hablando del Día del Soltero, llegamos a las 4 de la mañana, hay que actualizar la información y vamos a continuar poniendo las calles.
Inside me, I see your face.